decir la narrativa en general, porque no solo se ve en cine, sino que lo podés notar en cualquier arte narrativa. Así que bueno.
Genial, me diste hambre. Me diste hambre y todavía nos queda contarnos entre nosotros qué comimos esta semana. Exacto. Y nos queda un invitado y nos quedan muchísimas cosas aquí en el Tenedor de Libros. Porque aquí juntamos dos de nuestras grandes pasiones, comer y leer.
Es la hora 15, un minuto. El cielo está nublado, la temperatura es de 9 grados 5 décimas, hay sensación térmica de 6 grados 9 y la humedad 93%. Convocan a una audiencia para destrabar el conflicto por el paro de colectivos en Mar del Plata. El Ministerio de Trabajo bonaerense convocó la audiencia entre las partes del conflicto de transporte para esta tarde en su sede local. Mientras rige una retención de tareas por tiempo indeterminado, iniciada por la Unión Tranviarios Automotor. La medida de fuerza comenzó ayer a las 18 horas, luego de que los trabajadores no percibieran sus haberes en tiempo y forma. El sector empresario calificó la situación como una crisis terminal y solicitó la intervención urgente de las autoridades provinciales y nacionales para garantizar los recursos necesarios. Proponen crear un registro provincial de hogares monomarentales. El proyecto de ley es de la diputada bonaerense de Fuerza Patria, Evelyn Flores Jans. La iniciativa fue elaborada en base a un relevamiento en torno al tema de las maternidades y apunta a diseñar políticas públicas para esa población. Explicó que el proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense y será analizado ni bien empiecen a funcionar las comisiones.
Está en una etapa inicial, está recién presentado, así que cuando arranquen las comisiones entrará un debate con los otros diputados como para empezar a pensar de qué manera lo podemos abordar en la provincia de Buenos Aires, pero sí en principio crear el registro y poner en el escenario de la discusión política de la provincia de Buenos Aires a las maternidades. Lo que registramos en esta encuesta es que la mayoría les cuesta acceder al trabajo porque están tratando de conciliar los horarios laborales con la crianza. Entonces todas esas cosas hay que empezar a ver cómo se pueden trabajar para tratar de darles herramientas a estas madres para que puedan acceder al trabajo y para que también los sectores privados entiendan que es fundamental contratarlo.
Se disputan los octavos de final de la Liga Profesional. Desde las 16:30, Talleres de Córdoba enfrenta a su clásico rival, Belgrano. A las 19, Boca recibe a Huracán en la Bombonera. Por último, a las 21:30, se miden Argentinos Juniors, Lanús y también Independiente Rivadavia, Unión de Santa Fe. En la capital de la provincia de Buenos Aires rige alerta amarillo por vientos fuertes. Se esperan ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Cuando pasaron 4 minutos de las 3 de la tarde en La Plata, el cielo está nublado, la temperatura es de 9 grados 5 décimas, hay sensación térmica por la acción de viento de 6 grados 9 décimas y la humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Una idea sonora.
Una idea sonora.
Para entretener la imaginación
y el paladar.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías
cuentan,
preguntan
y entretienen imaginando un mundo en el que cada día
todas y todos
puedan comer y leer.
El tenedor de libros. En Provincia.
En Provincia.
Estamos, dije, venimos y vinimos. Aquí estamos en el tenedor de libros, ya sentados, nuestra mesa ha crecido porque nuestro segundo invitado del día aquí llegó, como siempre, muy puntualmente, muchas gracias por venir, y estamos muy contentos porque es uno de los grandes escritores argentinos de la actualidad, indudablemente, y es Guillermo Martínez, a quien le damos la bienvenida formalmente. ¿Qué tal?
Gracias, ¿cómo están? Encantado de estar acá.
Bueno, encantados estamos nosotros.
Bien, Guillermo Martínez es un escritor muy conocido, es matemático también, es conocido, ahora acaba de publicar una novela que se llama Un crimen dialéctico, que la acaba de sacar Sex Barral. Él publicó otras novelas como Acerca de Roderer, La mujer del maestro, Crímenes imperceptibles, La muerte lenta de Luciana B., Yo también tuve una novia bisexual, Los crímenes de Alicia. Novelas de él fueron llevadas al cine. Alex de la Iglesia hizo Los crímenes de Oxford. También tiene libros de cuento, libros de ensayo, como Borges y la matemática, que creo que andaba por acá arriba, sí. Bueno, Guillermo, un gusto tenerte acá. Y quería que le explicaras a los oyentes más o menos de qué va la trama de un crimen dialéctico.
Bueno, en principio es un científico de unos 30 años que está en Inglaterra con una beca de postdoctorado, digamos, totalmente dedicado a una investigación que tiene que ver con un experimento que pareciera probar que el libre albedrío no existe. Y en el medio de esto lo llaman desde su país de origen, que recuerda vagamente a la Argentina en la época de la transición de la dictadura a la democracia, pero está estilizado porque es una situación que podría haber ocurrido en cualquier país de Latinoamérica donde hubo dictaduras. Y nos enteramos de que él 10 años antes, cuando era muy joven, a los 20 años, tuvo instrucción militar porque era parte de un partido revolucionario que consideraba la posibilidad de la lucha armada. Y bueno, al llegar a su país le recuerdan el juramento que él hizo 10 años atrás y le asignan una misión de sangre, se dice en principio, no se sabe del todo qué significa eso, pero de algún modo implica quitar del medio una persona que además a medida que avanza la novela vemos que es una persona de algún modo inocente con respecto a aquello que, digamos, que en todos los sentidos en los que uno pudiera pensar la inocencia. Entonces este es un dilema moral muy grande para él, además tiene que convivir con la víctima y se ponen en crisis una cantidad de cuestiones, la edad por la que atraviesa, el compromiso que ha tomado, qué significa tener palabra, y a la par él tiene una característica que es muy importante para lo que viene en la novela, que es de estas personas que no pueden dejar las cosas sin terminar, ¿no? Quizás por eso incluso lo han elegido para esta misión, porque entonces tiene esta ambigüedad de que se da cuenta de que él no podría matar a nadie, pero a la vez empieza a pensar en un plan para que las cosas, para manipular de alguna manera las cadenas causales y lograr que esa persona de todas maneras realmente se quite del medio.
Leyendo el libro, bueno, como contaste, hay una parte donde él va manteniendo un duelo a través de de mails en torno de si el ser humano puede ejercer el libre albedrío o no. Por otro lado, tiene el dilema sobre este crimen que tiene que cometer o sobre este asesinato que tiene que cometer. Me hizo pensar mucho en una frase del Jardín de los senderos que se bifurcan, de Borges, que es un personaje, tiene que ir a asesinar a otro y en medio de sus dilemas dice, piensa que tiene que actuar de modo que el futuro le sea tan invariable como el pasado, inmodificable como el pasado, ¿no?
Exactamente, hay una reflexión similar que es que tiene que ver con una frase que aparece en Macbeth de Shakespeare, que es: demasiado he hollado el charco de sangre, el lago de sangre, creo que dice incluso, y ya es más difícil retroceder que avanzar. O sea, él trata de pensar en un plan que lo lleve tan lejos en la manipulación que ya no pueda volver atrás. Es decir, se da cuenta de que la única manera en que podría cometer esa acción es si logra ser llevado en vilo por el plan, ¿no? O sea, de un modo ceder su voluntad al plan. ¿Qué es lo que sucede finalmente cuando la gente comete actos atroces en las guerras, por ejemplo, ¿no? O sea, se lleva a la gente a una situación donde se los embarca en un lugar y se dice, bueno, si no matan, los matarán, y si no matan, si no los matan ellos, los fusilamos nosotros. Entonces hay una situación en donde hay como una especie de empujón desde afuera que no tiene que ver con la conciencia individual, que hace que la gente dé ese paso a lo atroz, ¿no?
Leí también que, lo escuché en una entrevista que te hicieron, que vos mencionabas una obra de teatro de Jean-Paul Sartre,
sí,
Las Manos Sucias, que eso fue también de algún modo un disparador.
Claro, yo quise hacer las cosas todavía más difícil de lo que aparece en Las Manos Sucias. Las Manos Sucias fue una obra que yo leí en la adolescencia, cuando tenía una militancia en un partido revolucionario, y de algún modo esta clase de preguntas se te cruzaban a la manera en que se cruza la idea de la propia muerte, ¿no? O sea, una idea que uno sabe que existe, pero trata de ocultar lo más posible, ocultarse a sí mismo lo más posible. Entonces, en esa época yo leí Las Manos Sucias, que me impresionó mucho, pero ahí de algún modo había una justificación personal dada por la convicción ideológica que tenía el protagonista, ¿no? Al que le asignan la misión. Y de algún modo porque estaba más claro para la finalidad política. En cambio acá todo es más nebuloso. El narrador ya no tiene esa convicción que tenía a los 20 años, esa convicción un poco ciega de la militancia de esa edad. Y a la vez la finalidad de lo que va a hacer le resulta un poco lejana, tiene que creer demasiadas cosas de las que no está muy seguro, ¿no? O sea, le han dicho que esa persona guarda un secreto, que puede decidir la suerte de las elecciones que están por ocurrir, pero la verdad es que él no está tampoco del todo convencido sobre eso, porque no recibe tanta información. O sea, le asignan la misión y, como son estos partidos compartimentados, le dicen estrictamente lo que necesita saber y nada más.
Yo creo que, si se me permite opinar, digo, acertadamente dejás fuera del campo narrativo o explicativo, diríamos, esto, las razones, el pasado. Digo, lo tenés un tipo en un presente dirimiéndose con un dilema. Claro. También está interesante esto de conocer a la víctima. También pensaba en una frase de Borges que decía que uno no puede, eso que dicen, odiamos a los chilenos, ponele, sí, que es imposible odiar, en realidad que el odio es abstracto, es imposible odiar a alguien que conoces. Bueno, y acá el contacto del personaje.
Por supuesto.
Está en una posada.
Eso era muy importante también para mí. Yo no quería que su blanco fuera su víctima, fuera un militar genocida, horroroso, ¿no? Que de algún modo le da una justificación moral y una especie de benevolencia ante los lectores. Entonces, justamente trabajé en un personaje que pidió el retiro apenas se había consumado el golpe de las Fuerzas Armadas, y era un hombre que estaba orgulloso de ser honorable, ¿no? Lo que tenía, lo que se llevaba de algún modo del mundo militar era esa noción de honor que les inculcan a los militares y que él honró pidiendo el retiro, ¿no? Cuando las Fuerzas Armadas. Entonces, ese era el elemento de la personalidad que me interesaba. Un personaje íntegro, simpático, hospitalario, Y en cambio el narrador lo vemos con todas las vicisitudes turbias de eso, esto que tiene que hacer, ¿no?
Al mismo tiempo, tu personaje, mientras está en la posada, está realizando un trabajo intelectual, un trabajo de jurado de referí, de una tesis, y va manteniendo discusiones. Violenta,
fuerte. Me interesaba mostrar que también hay pasión en las discusiones científicas, que hay de opiniones encontradas y argumentos donde aparecen las ironías, los sarcasmos, las bajezas, porque siempre hay esta especie de división que yo traté de combatir desde mi primera novela acerca de Rother, ¿no? De que hay un mundo de lo humanístico y otro mundo de lo científico, ¿no? Y que son mundos de algún modo separados y yo creo que no es así, ¿no? Hay cálculo en el arte, en una cantidad de cuestiones, lo sabe cualquier pintor, lo sabe cualquier escritor que tiene que de algún modo hacerse una idea del balance, el espacio que le da a los personajes, el tempo, cuándo llega al final, incluso la extensión de las frases. Son todas operaciones racionales, sin ninguna duda, todo lo que es corrección. Y hay también pasión en todo aquello que es, digamos, perseguir una idea, ¿no? Porque las ideas no están al alcance de la mano, demoran años, ¿no? Andrew Wiles sacrificó su carrera académica y se encerró 7 años en el altillo de su casa a revisar todos los intentos de probar el último teorema de Fermat, y de algún modo se le iba la vida en eso. Entonces era su ballena blanca. Esa clase de pasión que tienen los científicos, demasiado a menudo es menospreciada. Eso a mí, que conocía gente muy inteligente dentro del mundo de la ciencia, me pareció siempre injusto, ¿no? Entonces, quería mostrar en acción dos personalidades que son como contendientes intelectuales, los dos con buenas razones, y que el lector perciba algo de esa vibración de lo que es como una partida de ajedrez, justamente, ¿no? Entre dos redes de argumentos.
Sí, yo viví como otro duelo.
Exactamente.
Un duelo intelectual y otro duelo físico.
Sí, sí, y lo que me parecía más interesante es que toda esta discusión para él no es inocente, se le juega también el plan que está, porque de algún modo él está actuando como un demiurgo, ¿no? Claro. Entonces él es el que está tratando de tejer la cadena de consecuencias causales que hagan, dice, mover una mano hacia un gatillo, ¿no? En el fondo.
Estamos hablando con Guillermo Martínez, está presentando Un crimen dialéctico, su nueva novela, un policial filosófico. Escuché que no te molesta que se hable de policial filosófico.
Al contrario, me parece es como la tradición más noble. Ahí están los cuentos de Borges. Ayer justamente hablábamos de Borges y el policial. Cuentos como El acercamiento al Motassim, cuentos como Abejancán en su laberinto, cuentos como La muerte y la brújula, todos tienen un trasfondo filosófico y aluden a algo más. En la literatura argentina hablábamos de Pablo de Santi recién, tiene la traducción, el teatro de la memoria, Crímenes y jardines, son todos policiales que por detrás tienen ideas y discusiones filosóficas o literarias, en todo caso. Está Humberto Eco, ¿no? Con El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault. O sea que me parece que es una tradición que a mí me parece de la clase de literatura que a mí me gusta leer y no me parece nada mal, aunque, digamos, nunca me gustaron las etiquetas en el sentido de que no escribo pensando en un género o en una estantería particular de una librería, ¿no? Yo creo que mis libros pueden estar en varias en varios estantes en el fondo, ¿no? Pero que digan que es un policial filosófico no me molesta para nada. Lo es.
Vos, además de escritor, bueno, sos matemático, te gusta el ajedrez, leí en algún lugar, doctor en lógica.
Sí.
Bueno, digo, hay un mundo racional que está presente en tus novelas, que es muy preciso, pero en esta novela, Un crimen dialéctico, también aparece otro ámbito, un ámbito más vinculado a lo místico, al misticismo. Te quería preguntar, cómo decidiste incluir eso y si te costó más que lo otro, que es un terreno sí, más conocido
sí.
para vos.
Por supuesto, fue la parte que más me costó escribir, porque siempre me gusta creerme aquello que escribo. Y este pasaje en donde hay un ritual indígena que es totalmente imaginario, que lo tuve que imaginar en todos sus detalles. Si bien hay rituales aymaras, no había ninguno que, o sea, yo quería que sobre todo estuviera la cuestión de la posibilidad de hablar con los muertos. Entonces traté de pensar qué clase de ritual uno podía imaginar que llevara ya en germen esta especie de atmósfera de comunicación con los muertos del pasado, ¿no? Entonces hay una cantidad de detalles que inventé para esto, ¿no? Lo del llanto, la mulita, bueno, el tatú, etcétera. Pero me costó, pero a la vez hay un eslabón que une al mundo racional con este mundo de las experiencias alucinógenas, que es justamente el libro que menciono, Las grandes pruebas del espíritu, de Henri Michaux, porque Henri Michaux en ese libro tiene un espíritu absolutamente científico, ¿no? O sea, él se droga y anota como en un diario como los sucesivos transformaciones de la conciencia, las visiones que tiene, cómo vuelve a sí mismo la conciencia. Y hay una parte en particular que está mencionada en la novela, donde percibe como que los pensamientos vienen de a pares, ¿no? Cada pensamiento con su opuesto. Y entonces yo imagino que él llegó a una especie de proto magma del pensamiento, en donde aparecen los opuestos y que eso es lo que genera el resto de los pensamientos. Esto es imaginación mía, que tiene que ver con ideas de Hegel, con ideas que aparecen.
Una dialéctica hegeliana.
Hay una, claro, en mi imaginación, y esto alguna vez lo trataré de fundamentar, hay algo así como cuando uno va hacia las categorías más generales, hay algo así como una generación de todos los pensamientos a partir de pares de opuestos, ¿no? Tal como en el cálculo proposicional uno tiene proposiciones P y no P, y a partir de eso puede generar toda la semántica del cálculo proposicional, o sea, es como si fueran los ladrillos elementales. Bueno, yo creo que también hay en el pensamiento como esos especie de generadores que están en algo así como el principio de todo, ¿no? En las primeras diferenciaciones. Entonces, esa visión de Henri Michaux me permitía justamente conectar los dos mundos, porque él puede pensar en esto. Eso es lo que le da a este científico la idea de viajar al norte con una buena excusa, ¿no? Porque la excusa es ver, estudiar mejor esos rituales con alucinógenos.
Estamos hablando con Guillermo Martín, estamos muy contentos, muy... Nos sentimos privilegiados de tenerlo aquí con la excusa de su nueva novela ya en la calle, editada por Seix Barral, Un crimen dialéctico. Cuando Guillermo dice la novela, está haciendo referencia a esto, a un crimen dialéctico. Y ya volvemos, vamos a seguir charlando con él de sus libros, de sus ideas, de las ideas que están en el libro, de la matemática, o las matemáticas, nos dirá finalmente cómo se dice. Y también podemos hablar algo de comida, porque esto es El Tenedor de Libros y todos estos son los temas que nos interesan.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En la provincia las obras no paran. Ya está en funcionamiento la planta potabilizadora de Guaminí, equipada con la tecnología necesaria para aumentar el caudal y mejorar la calidad de agua que llega a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta regresiva, falta poco. Ya llega el Hot Sale a Casa Silvia, 11, 12 y 13 de mayo. No te lo pierdas. Ingresa a casasilvia.com o acércate a tu sucursal preferida y descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale, donde compras y te queda.
Casa Silvia, siempre te da más.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Como un popurrí.
Como un guiso.
Como una selección.
Como un salpicón.
En el tenedor de libros.
Nada se pierde.
Todo se transforma.
El tenedor de libros.
Seguimos en el tenedor de libros, cruzando literatura y gastronomía, con la presencia de Guillermo Martínez. Todavía solo hablamos de literatura. En realidad, solo hablamos de literatura y filosofía. Bueno, él habló. Yo
ciencia escuchan, también.
Ciencia también. ¿Sos matemático?
Bueno, no me considero del todo un matemático. Soy más bien... me dediqué a estudiar lógica matemática, que tiene algo que ver también con la filosofía, y me interesaron, incluso después de dejar la universidad, seguir leyendo en esos carriles, por ejemplo la obra de Wittgenstein y algunos dilemas que tienen que ver con esto que les contaba, de intentar formalizar la lógica de la contradicción o la lógica dialéctica, ¿no?
Antes mencionaste, perdón, el último teorema de Fermat.
Sí.
Para los que no saben, fue un... Fermat era un matemático que durante, como tantos otros matemáticos durante siglos, trataron de demostrar algo que no sé, que era, parecía imposible, que era que el famoso teorema de Pitágoras, del cuadrado de los catetos.
Sí, no se podía generalizar más allá, claro, de cuadrados.
Claro, si era el cuadrado, no podía ser, no se sabía si al cubo, a la cuarta, ¿sí? Y bueno, finalmente alguien lo logró. Y alguien había dicho que lo había logrado, que era
claro, en esa francés. Época se lanzaban como desafíos, y Fermat había anotado en el margen de un libro de Diofantes que él estaba estudiando, él había anotado la la observación de que si n era mayor que 2, o sea, para n igual a 3, por ejemplo, ya no se podían encontrar ternas de enteros x y z tales que x al cubo más y al cubo fuera igual a z al cubo, sacando el cero, ¿no? O sea, entonces, y había hecho la observación de que tampoco valía eso para n igual 4, para n igual 5, o sea, no valía para ningún otro n que no fuera 2, justamente. Y se suponía que él, de hecho la anotación que le hace es, tengo una demostración admirable de este hecho, pero este margen es demasiado exiguo para contenerla. Entonces se suponía que era una demostración relativamente corta, sencilla, y eso cautivó a todos los grandes matemáticos, pero a lo largo de cientos de años, ¿no? Pasaron 300 años, hasta que en algún momento se logró probar que si había solución requeriría herramientas que no se conocían todavía en la época, ¿no? De esto. Uh-huh. Y justamente hace muy poco, en los años 90, yo estaba en Oxford en ese momento, Andrew Weil se encontró con unas especies de diccionarios de traducción del álgebra al análisis, que eran herramientas nuevas, contemporáneas, encontró la manera de probarlo, pero pasaron 300 años, ¿no?
Hay un libro hermoso de Simon Singh,
sí, que se llama, claro, El Teorema de Formas.
Y la pregunta era si vos, en tu faceta de científico, tenías algún Fermat, para alguna idea que vos decís, bueno, esto es casi imposible de demostrar, pero yo quiero...
Varios tuve a lo largo de mi vida, varios, porque hay una cantidad de problemas de la teoría elemental de números, los números primos, etcétera, que son muy atractivos para cualquiera que estudie un poquito de matemática, y varias veces me quedé pensando días, semanas, meses, creyendo que tenía alguna posibilidad de solucionar alguno de estos dilemas. Y ahora, desde hace muchos años, estoy pensando en una manera de dar algo así como una modelación más rigurosa, matemática, de la noción de contradicción, qué significa el opuesto de algo, qué significa la negación de algo. Bueno, todas esas nociones que aparecen cuando uno habla de lógica dialéctica, tratar de fundamentarlas un poco de una manera más rigurosa. Y eso lo estoy pensando, más allá de si me saldrá o no.
En Un crimen dialéctico, tu nueva novela, el protagonista, el narrador, también tiene el recuerdo del padre muerto. Es una de las tantas... tantos elementos que tiene un libro con muchos elementos. Hay militares, hay curas... hay aborígenes, hay pueblos originarios, aparece el ajedrez, la lógica.
Yo le decía a mi mujer, me parece que estoy haciendo un pan dulce con demasiadas frutas.
No, pero están bien.
Este programa salió, que mezcla acá ambas cosas.
Salió bien gran, el pan dulce, está buena la alegoría. Lo que te quería preguntar, toda esta vuelta, y el padre, digamos, fue asesinado por esta dictadura, sí, en este lugar. Te quería preguntar la influencia de tu viejo en tu vida.
Bueno, porque, muy grande.
Leí en algún lugar que, por ejemplo, los ponía a ustedes, no sé cuántos hermanos son...
4.
A hacer concursos literarios familiares.
Sí,
fue el que te enseñó a jugar al ajedrez, que es una de tus grandes pasiones, que está en este libro, está acerca de Roder, está... ¿Cómo era eso, tu infancia, el vínculo con tu viejo, y en cuánto te influyó en todo lo que sos?
Bueno, mi mamá y mi papá también se conocieron como fundadores del Cine Club Bahía Blanca, así que a los dos les gustaba muchísimo el cine, iban por las tardes a ver los ciclos de Berman, de cine francés, de cine norteamericano, de la época del policial, ¿no? Y después mi papá nos contaba la película que había visto a la noche, era muy histriónico. Por ejemplo, el hombre que sabía demasiado, ¿no? Que hay un momento en que se supone que hay unos címbalos, que van a sonar en el momento en que se va a producir un disparo, y algo de esa escena aparece en mi novela Crímenes Imperceptibles, ¿no? También hay un concierto donde hay una muerte. Tenían una biblioteca muy grande, mi mamá estudiaba letras, a mi papá le interesaba mucho la política, era algo así como un cuadro teórico, entonces había toda una biblioteca de marxismo y estaba toda la biblioteca de la literatura social, ¿no? Álvaro Yunque, Barletta, Cordon, Bernique. David Viñas. Y también estaba la Biblioteca Sur, porque le gustaban todos los géneros, digamos, ¿no? Él leía policial, leía ciencia ficción, leía el género fantástico, escribía. Entonces lo veíamos escribir. Era fanático de la educación. Cuando llegaron las matemáticas modernas, había unos libros que llamaban Papi o Papi, de franceses, y él trataba de enseñarnos a nosotros teoría de conjuntos. Pues le gustaba la matemática, había hecho como si te dijera materias de posgrado, de estadística. Así que tenía esa idea de que el conocimiento es todo uno, de que, de nuevo, no estaba esa distinción entre ciencias y humanidades, ¿no? Pero sí él quería que yo hiciera una carrera para ganarme la vida, que yo imaginé que iba a ser ingeniería electricista, empecé ingeniería electricista, y que en todo caso después hiciera una segunda carrera de lo que a mí me interesaba, que iba más bien por el lado de los libros, de la literatura o la filosofía, imaginaba yo quizá. Y bueno, ¿y qué pasó? Descubrí dentro de la carrera de ingeniería, descubrí la matemática y sobre todo esta parte de la matemática a la que me dediqué después, que era la que también intrigó a Borges, ¿no? Los diferentes infinitos, las paradojas lógicas, los lenguajes artificiales. Bueno, y me fui por ese camino, digamos. Cuando terminé la carrera, toda mi especialización fue por el lado de la lógica matemática.
¿Y esto que hablábamos de los concursos familiares literarios?
Sí, era muy... él nos leía un cuento, o me acuerdo de una época, eran los cuentos que aparecían en el diario de un personaje de Landru que se llamaba el señor Porcel. Entonces él nos leía el cuento y nosotros teníamos que imaginar una historia con un final diferente, con otro personaje, como si fuera una lectura creativa, ¿no? Y era muy serio en un punto, ¿no? Era muy gracioso, una cantidad de cosas, pero después cuando llegó el momento de leer, así nos leía como profesionalmente y nos calificaba, ¿no? Entonces era imaginación, redacción, ejecución, prolijidad y ortografía. Bueno, saquemos prolijidad y ortografía, que ya ahora no tiene mucho sentido, pero fíjate que las tres primeras yo las mantuve toda mi vida. De hecho, escribí un libro de lecciones de escritura creativa y digo, bueno, originalidad, que era imaginación, era la primera, la más importante para él. Después resolución, que es la forma, ¿no?, para ejecutar lo que te imaginaste, o sea, que cómo encontrás esa especie de forma platónica que tiene un cuento, ¿no?, en general. Y escritura, que era redacción, ¿no?, que tal está la parte de la elección de palabras, la creatividad también en el lenguaje, ¿no? O sea, toda esa era la parte de redacción.
¿Y alguno de tus hermanos siguió?
Sí, todos escribieron, todos de diferentes maneras, ¿no? Mi hermana mayor escribió un diario casi toda su vida, mi hermana, la segunda, fue secretaria de prensa de la Orquesta Estable, entonces le tocó escribir así como periodismo, ¿no? Escribió también en la adolescencia poesías, cuentos, y mi hermano menor fue bibliotecario y también es que escribió durante una época, escribió poesía, o sea, todos hasta la adolescencia por lo menos escribimos, sí.
A los 12 años escribiste un cuento llamado Peón 4 Rey, ya estaba ahí el ajedrez que también te enseñó tu viejo. Sí. Te quería preguntar, el mundo, este mundo lógico, este mundo lógico, ¿en alguna vez te supuso una limitación en el plano de la imaginación literaria?
Bueno, eso depende de quién sea el lector. Hay lectores que se llevan muy mal con todo lo que es lo riguroso, ¿no es cierto? Entonces prefieren otras clases de literatura. Yo puedo leer de los dos mundos, pero por eso digo, no sé limitación en qué sentido, es lo que yo elijo hacer de este modo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, puedo abordar de una manera quizá un poco más original la cuestión de del ritual con alucinógenos, porque lo abordo con cierto escepticismo también de la razón. No me entrego al carnaval florido que podría ser en arrebatos poéticos, ¿no? Es como una manera de hacerlo. Ahora, por supuesto que hay gente que preferirá el barroquismo de un Alejo Carpentier. Hay muchas maneras de escribir, y yo como lector muchas veces también me encanta leer en las antípodas de lo que yo haría o escribiría, porque ahí ves justamente otras sensibilidades, otras posibilidades. Por ejemplo, Henry James. Yo no haría una novela con la cantidad de sutilezas y vaivenes psicológicos, mentales, que hay en las novelas de Henry James. Pero me interesa muchísimo para tomar destellos de eso para mis personajes. O sea, no voy a tomar toda la masa de lo que él hace, toma como materia. Pero sí me interesa ver cómo él es capaz de penetrar psicológicamente en los personajes para quizá un trazo, un rasgo, ¿no? Entonces, aunque vos tengas diferencias estéticas importantes con otros escritores, siempre podés aprender de los que son muy buenos.
Vos naciste en Bahía Blanca, como explicabas, estudiaste en la Universidad del Sur. Quería saber si el territorio, bueno, este es un programa bonaerense, si el territorio te marcó, de alguna manera, marcó tu literatura. También viviste muchísimo tiempo afuera, ¿no? En realidad por cuestiones de estudio.
En realidad yo afuera viví 2 años estrictamente. Después pasé algunos semestres, ¿no?, en universidades en Estados Unidos y alguna vez en España. Pero solamente estuve 2 años en Oxford. Lo que pasa es que volví con mis novelas, incluso quizá haya una más todavía que cierre la trilogía. Sobre lo que me preguntás de Bahía Blanca, indudablemente hay una cantidad de escenarios. Tengo un cuento que se llama El Milagro Invertido, que es sobre Ceferino Namuncurá, que, ¿no es cierto?, incluso me llevaron para una antología de cuentos de la provincia de Buenos Aires y tuve que volver no recuerdo cómo se llamaba, Frutí Mercedes, ¿no?, que es donde estaban originalmente las reliquias del cuerpo de Ceferino Namuncurá, que yo había visto cuando tendría 6 o 7 años, y volví de mucho más grande y pasé por la biblioteca Rivadavia para ver los libros que había sobre Ceferino. Entonces ahí tenés un ejemplo de un cuento donde está Fortín Mercedes, Ceferino Namuncurá, y después tengo otros cuentos y tengo pensado fragmentos de novelas que también yo sé que tienen que ver con Bahía Blanca. El Club Olimpo, que menciono, claramente para quienes son de Bahía Blanca, es el Club de Bahía Blanca. Tengo un cuento que se llama Una felicidad repulsiva, que tiene que ver con una ciudad como Bahía Blanca y unos tenistas como una familia de grandes tenistas que había en Bahía Blanca. Inmediatamente hay como una alusión a esto. Así que sí tengo varios cuentos que me los imagino en Bahía Blanca, aunque no se diga.
Hablemos un poco de comida. Y ahora, ya que estás hablando de tu lugar de origen, ¿cómo era, o claramente, por lo que nos contaste, tu familia, todo lo intelectual, toda la creatividad, estaba a flor de piel? ¿Qué relación había con la comida? ¿Se cocinaba en tu casa? ¿Quién cocinaba?
Sí. No, quiero decir que antes de esto, que lo único que me escapé, digamos, de la esfera de interés de mi viejo fue con el tenis, que mi papá era cero deportista y a mí siempre me gustaron los deportes. Entonces yo hice natación, intenté jugar, pero era muy petizo, hasta los 16 años. Jugaba al fútbol en el colegio y después, a los 12 años, empecé a jugar al tenis y dejé por completo el ajedrez en favor del tenis, así que, y lo mantuve toda mi vida.
Sigo jugando al tenis,
cuando puedo, porque estoy lesionado por todos lados, pero bueno, que me recupero de una lesión y voy hacia otra. La comida, bueno, había un tema con la comida en mi casa, que mi papá era muy carnívoro. Él se había criado en el campo, criaba ganado en el campo y tenía que tener su bife a la noche, que eso era motivo de grandes disputas familiares, porque mi mamá no quería poner la plancha a la noche. Así que...
Se llena toda la casa.
Obvio. Además ahora, bueno, como son estas cosas, ahora las recontra entiendo a mi mamá, ¿no? En aquel entonces pensaba, bueno, ¿qué importa? Un poco de humo. Así que había mucha carne y después mi mamá tenía varios platos que hacía muy bien. A mí me gustaba sobre todo todo lo dulce, ¿no? Entonces mi mamá hacía una torta de ricota buenísima, hacía un helado de durazno que tenía como una especie de receta propia, hacía panqueques, que esa era la fiesta mayor. Así que todas estas cuestiones, hacía una torta de manzana invertida, que después también la hicieron mis hermanas. Y bueno, y después trataba de que comiéramos verduras y no lo conseguía. No sé, todo lo que tuviera que ver con la verdura. Yo tenía muchos problemas con la comida de chicos. Sí, tenía una especie de fobia al pepino, por ejemplo, pero que era... La sigo teniendo, ¿no? La única que me quedó. Logré superar todas las demás. Después me enteré de que hay alguna cuestión genética que hace que hay cierta gente que es muy reactiva al pepino y al cilantro. Exactamente lo que me pasa a mí. O sea,
¿te gusta la sandía, por ejemplo?
No me gusta mucho.
Porque es un pepino.
Claro. No me gusta mucho. O sea, la puedo comer igual, pues más dulce, pero sí. Le siento como el mismo tipo de olor. Así que, bueno, con eso había todo un tema, porque no podían... Si tocaba el pepino mi comida, ya la arruinaba... Perdón, ¿eh? Estoy contando cosas que seguramente son inconfesables.
Después del viaje alucinógeno del personaje, sí, del protagonista, un crimen dialéctico, nada.
Mirá, también tenía otra fobia tremenda, que era hacia el queso. Bueno, yo era muy alérgico de chico, me habían sacado todos los... ¿Y qué pasa? Enfrente de mi casa había una fábrica de quesos y había un olor tremendo que salía de la fábrica de quesos. A mí me descomponía y cada tanto mi mamá nos enviaba, ¿no?, por turnos a hacer los mandados. Yo tenía que entrar, ¿no?, que para mí era como entrar a un lugar de tortura y pedir no sé qué quesos que compraban, que yo no iba a comer además. Y recuerdo que eran como pruebas de retener la respiración, o sea, entrar, pedir las cosas sin respirar y lograr salir. Y esa fobia sí, en cambio, la superé. O sea, ahora como queso, siempre igual comía, torta de queso comía, ¿no? Siempre por el lado de lo dulce entraban los tabúes. Y entonces, pero no, ahora como pizza, como algunas clases de queso las puedo comer incluso en forma de queso.
¿Y algo cocinás?
Sí, cocino cosas. Cocino carnes en general. Cocino, ¿qué te puedo decir? Trucha, la manteca negra. Son obviedades, pero lo hago.
Ninguna obviedad.
Cocino tartas, puedo hacer tartas. Cocino algo que... yo ya decía que a mis amigos cuando los invitaba a comer y comían este plato que te voy a decir, era como que se integraban a la secta de los que habían comido pollo con almendras, que era una receta muy simple, pero está muy bien para invitar gente. Una receta tailandesa que se hace con básicamente tostás las almendras y desmenuzás el pollo y entonces haces con tiritas de pollo y con almendras, queda, hay un ketchup, ¿cómo se llama? No es ketchup, es esta especie de dulce, sí.
La que se le pone a las ribs.
Ahora no me sale el nombre.
Perdón, llegaste a una mesa con gente más grande que vos, pero que también tiene el mismo problema de memoria. Pero ya te voy a decir.
Bueno, eso cocino y cocino algo que me resultó muy simpático, que vi en un tiempo había, creo que en Clarín.
¿Barbacoa?
No es barbacoa, okay. Es un... que ya tengo la palabra ketchup en la cabeza y no me la puedo sacar. Es como si fuera una mermelada, pero salada, que se vende en las dietéticas en general. Ya va a salir. Entonces, ya no me acuerdo de qué hablábamos.
Bueno, tu pollo a la almendra, que era con lo que juntabas a tus amigos.
Eso siempre funcionó bien y además creo que casi todos mis amigos de la literatura lo han probado y venían a casa esperando que hubiera ese plato.
Para que sigas cocinando, nuestros amigos de San Giorgio, que traen sabores de todo el mundo, ahí te han dado una bolsa de con pimientas, bueno, con humo
líquido. Sí, estoy mirando acá, impresionante. Así que
ese botellón, por ejemplo, es que yo estoy maravillado, porque es un jugo de limón, pero de limones de Sicilia. Es solo jugo de limón exprimido, sin ningún tipo de químicos ni aditamentos, pero unos limones muy sabrosos, y hay pimientas negras.
Sal marina, que también está muy bien para
exactamente
cocinar.
Y unos tés que vienen de Hawái. Para que te diviertas. Sí,
muchísimas
un poco.
Gracias.
Seguramente, fantástico. No sé si habrá muchas entrevistas en las que hayas hablado de comida o de tanto de comida.
No, pensaba mientras los escuchaba hablar a ustedes de comida, en las comidas salteñas que aparecen en la novela, aunque de nuevo no es Salta exactamente, pero bueno, aparecen los tamales, el quesillo, un dulce que se llama chancaca, así que sí, tuve que investigar también un poco las comidas típicas de esa región.
Acá Gonzalo Palacios, nuestro operador, dice, es un chutney, lo que nos... Bien, perfecto. Gracias, Gonzalo. Es él uno de los integrantes más jóvenes del equipo que puede hacer sinapsis todavía.
Exactamente.
Bien. Ah, Claudio Delía, desde La Plata. Perfecto, así que a todos los compañeros de Radio Provincia, gracias. Bueno, están atentos, se ve que están muy atentos. Aprovechamos para recomendarles, obviamente, a todos.
Un crimen dialéctico, sí, claro, Guillermo Martínez, estuvimos hablando de cualquier cantidad de temas, la verdad que muy, muy grato, gratísimo. Yo te quería preguntar también sobre la importancia, estábamos hablando de la lógica y la argumentación, bueno, el personaje está en ese mundo, en épocas en las que parecería que la lógica y la argumentación han desaparecido.
Bueno, parte de, ¿cómo te puedo decir?, del desafío de escribir esta novela fue pensar, ¿alguien la va a leer en esta época? Y incluso tuve muchas dudas sobre si incluir o no toda esa discusión científica, porque me parece que los lectores tienen que hacer un cambio de paso para leer esa parte, tienen que leer con una concentración que yo no sé. No es que haya ninguna dificultad técnica, pero hay una dificultad de seguir argumentos que me parece que está bastante perdida en nuestra época, ¿no? O sea, sale el insulto, pero rápidamente, pero no tanto la argumentación y el razonamiento. Y entonces, decidí que yo voy a seguir escribiendo mis libros como los vengo escribiendo siempre y tengo la esperanza de quedarme con una parte de los lectores que todavía aprecien esta clase de desafíos, si querés, ¿no?
Perfecto.
Estamos entre ellos.
Te agradecemos muchísimo, Guillermo Martínez. Estuvo en El Tenedor de Libros hablando de Un Crimen Dialéctico y muchos otros temas. Recomendamos esta novela publicada por Seix Barral de Editorial Planeta.
Muchísimas gracias.
A vos.
La biblioteca y la cocina. Los mejores ambientes de nuestra casa. El Tenedor de Libros. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías. categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe. La rompe. Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Una historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El tenedor de libros. Por Provincia.
Un programa, con la panza llena.
Y el corazón contento.
Así nos sentimos, con la panza llena, el corazón contento, en esta parte final del tenedor de libros de hoy, en el que fuimos de la gastronomía a la literatura, volvimos a la gastronomía, pero pasamos por esto, por la filosofía, por el ajedrez. Interesantísima la visita de Guillermo Martínez, nuestro último invitado que recién se fue, como la de Nicolás Quirno, Nicolás Quirno Costa, el dueño de La Capitana, ese restaurante pensado para como homenaje a Eva Perón. Y nos quedó comentarnos qué habíamos comido nosotros. Mirá, ahora en estos últimos minutos.
Yo soy fanático del pescado y mi vieja es una gran cocinera y me preparó una merluza con una salsa que hizo con hongos. Mirá, que hongos que me habías pasado vos, que creo que son similares a los que se llevó Guillermo Martínez recién. Extraordinario.
Pero hongos comestibles, no los del personaje de un crimen
no
dialéctico.
No, los alucinógenos comestibles. Impresionante. Y recordé que no me gustaba de chico, me encanta el pescado, no me gustaba el chupín. Uh-huh. Y mi vieja es extraordinaria haciendo chupín. Leí que es más común el chupín con pescados de río que con pescados de mar. Eso me sorprendió. A mi vieja le pedí la receta de lo que me hizo, dijo que ella nunca dice sus recetas. Es muy improvisadora, es como una jazzista. De la comida.
Igual está bien que no te la des, igual no lo vas a hacer.
No, obvio. De chiquito me decía algo.
¿Vas a publicar un libro de recetas? Porque cocinar no vas a cocinar.
Seguro que no. De chico nos daba una ensalada que la llamaba ensalada misteriosa, porque tenía componentes y yo creía que realmente existía. Y llegué a pedir en un restaurante ensalada misteriosa ante el estupor del mozo.
Pues es que yo, hoy hacía frío. Normalmente nosotros, por el horario del programa, yo no almuerzo antes. Pero claro, soy incapaz de saltearme un almuerzo. Entonces almuerzo a las 5 de la tarde cuando vuelvo a mi casa. Pero hoy me había levantado muy temprano y además tenía frío. Y no enganchó no encendió la calefacción. Sí. Entonces dije, bueno, algo. Quiero comer algo para entrar en calor. Y aproveché que había hecho una salsa blanca con unas acelga, unas hojas de acelga picadas que tenía la bolsa de Sueño Verde, estaban destinadas para hacer unas croquetas. Ajá. Para después enfriar la salsa blanca, hacer unas croquetas y nada, no pude tolerar dejarlo para después, así que me calenté la salsa blanca, le puse con la acelga que ya venía lavada, entonces lo único que tuve que hacer era picarla y le puse un huevo adentro. Hasta que se coció el huevo. Y eso comí, te digo, estoy...
¿Vos viniste almorzado?
Vine almorzado y estoy en remera.
Claro.
En este frío. Así que bueno, por supuesto, agradecemos a los amigos de Sonido Verde que hacen que tengamos alguna cosita en la heladera. Como también a los chicos del Taba, que nos mandan carne para estos tiempos.
Bien completo.
Bueno, hemos tenido un menú bastante completo aquí en el Tenedor de Libros. Hemos hablado de todo, Miguel.
Sí, sí, la verdad, un programa ecléctico y muy grato.
También quiero agradecer que nos mandó...